Es noticia esta semana que una comunidad autónoma, la primera en toda España, concretamente Madrid, ha decidido regular muy estrictamente el uso de dispositivos digitales en los colegios, restringiendo mucho su uso. Para todos los colegios públicos y concertados, o sea, todos los que reciben dinero público, los alumnos de infantil y primaria no van a poder trabajar en los deberes y en casa con dispositivos digitales y tampoco de forma individual en el aula. Tampoco solamente se van a poder usar bajo supervisión del maestro y con una tasa de horas. De tal manera que, por ejemplo, en el segundo ciclo de educación infantil, los niños de 3 a 6 años, el manejo compartido estará restringido a una hora semanal. En tercero y cuarto, hora y media. Y quinto y sexto, 2 horas semanales máximo. Responde a las últimas investigaciones en el sector educativo y vamos a preguntar al respecto a Marían Rojas. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues mira, sí, esta noticia es importante porque el año pasado varios especialistas y varios personas dedicadas al mundo de la psicología, las emociones o incluso de la educación fuimos a hablar en diferentes comunidades autónomas para dar nuestra opinión profesional sobre el uso de las pantallas en las escuelas y en las aulas, ¿no? ¿Por qué hicimos esto? Porque antes de la pandemia, pues el tema digital se fue introduciendo pues en colegios, cada cual según su criterio, en las familias. Yo recuerdo cuando hace como 10 años una amiga mía que tenía un niño como de 4 años, pues que tenía tropecientas actividades online al niño de 4 y me decía que lo había comprado en Estados Unidos y era una cosa buenísima para aprender, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo no se sabía si era bueno, si era malo, se intuían cosas. Y la pandemia fue un acelerador, es decir, se introdujo en todos los colegios, pues eso, desde el teletrabajo, pasando a la pantalla en todos los ámbitos de la vida. Algunos fuimos cautos en ese momento, porque claro, las pantallas producen muchas cosas en el cerebro y es en un momento de enorme vulnerabilidad, como puede ser la infancia y la adolescencia, había que entender la razón por la cual uno entra en la pantalla, si aprende mejor o peor, si se entiende mejor o peor, si se motiva más o menos. Y de pues 5 años después de la pandemia, los estudios pues ya son bastante más claros. De hecho, hace nada, Cristina, la Asociación Española de Pediatría, que está muy preocupada por este tema, yo recuerdo en el año 2000, creo que fue 21, que participé justo después del pico gordo de pandemia en su congreso anual, pues yo dediqué una hora a hablar de este asunto. Es decir, es un tema que preocupa muchísimo porque los pediatras, no sé el porcentaje, pero lo leí el otro día en algún lado, de pediatras que reconocen que los padres vienen y preguntan al pediatra, ¿no? ¿Cuánto recomienda usted que el niño esté delante de la pantalla, ¿no? El niño de 1, de 3, de 5, de 7, de 9.
Sí. Es, a veces se ve verdaderos bebés sentados en tronas y viendo películas.
Y viendo películas. Entonces, claro, ¿qué tenemos que saber? Yo, sabes que de este tema he hablado muchísimo en los últimos años, investigado y todo lo que se puede hacer. Lo primero es que, ya lo dice la nota de prensa, de hecho los expertos de la Asociación Española de Pediatría lo dicen, y es que cuanta más pantalla, pues menos horas de sueño, peor calidad del sueño, está asociado a dietas menos saludables, pues hay menos actividad física, porque al final no es solo lo que haces con la pantalla, sino lo que dejas de hacer. Dejas de hablarte con seres humanos físicamente reales, y todo eso pues tiene una consecuencia a nivel, por ejemplo, de la salud, el tema de la obesidad, del sobrepeso, la salud cardiovascular. Luego hay todo un tema con la fatiga visual, y que se ha visto que favorece la miopía y el estrabismo. Y luego a nivel cerebral se ha visto que hay algunas áreas cerebrales que incluso disminuyen su tamaño. Es decir, por ejemplo, esa famosa corteza prefrontal de la que tantas veces hemos hablado, que es la zona que nos ayuda a prestar atención, a concentrarnos, a gestionar nuestros impulsos, pues se ha visto que evoluciona y se desarrolla peor ante un exceso de pantalla. Entonces, ya estamos hablando de que la Sociedad Española de Pediatría, los psiquiatras, estamos preocupados porque al final vemos que tú a un niño de repente le quitas un móvil y todos hemos visto la escena del niño como irritado, enfadado, pegando unos gritos terribles. Y entonces, de broma, había gente que decía hace unos años, parece que le hayan quitado su droga, ¿no? Bueno, pues esa luz, sonido, movimiento, ese luz, sonido, movimiento, que es la clave de la pantalla, ¿no? La pantalla es luz, sonido, movimiento. Y cuando un bebé nace, su corteza prefrontal es muy inmadura. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal del bebé? Con la luz, con el sonido y con el movimiento. Es decir, ve una luz, o ve que se enciende la tele, o escucha una musiquita. luz, sonido y movimiento. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa, que el tiempo corre, pues tú quieres que ese niño pues también preste atención o esté tranquilo mientras los adultos están, o esté comiendo en su casa o en la salita de espera del médico, o subido a un autobús o al metro, lo que sea. Pero si tú solo le das pantalla para que se calle, para que coma, para que te deje tranquilo, tranquila y puedas teletrabajar, para que pues tú puedas hacer lo que tú quieres, esa absorción de su atención a través de la pantalla funciona con un mecanismo, simplificando las cosas, Cristina, pero para que nuestros oyentes lo puedan entender, que es lo que los americanos denominan el use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Si tú usas Google Maps para orientarte constantemente, pues llega un momento que estás perdido en todas partes y vas dando vueltas alrededor de ti mismo. Todos hemos perdido capacidad de orientarnos con tantas aplicaciones de o con la memoria, usando ChatGPT y Wikipedia y Google para todo. Es decir, cuanto más uso una herramienta externa para calmar algo o solucionar algo interno, lo interno funciona peor. Sí, lo fomento.
Luego, por otro lado, tú estás inmersa en un estudio amplio de campo sobre este asunto, ¿no?
Bueno, efectivamente, hemos empezado justo hace un mes, un poquito más, un estudio que queremos que sea a gran escala, como el mayor estudio probablemente que exista sobre salud mental y pantallas, pero en este caso para mayores de 18 años. Me encantaría que si alguno de los oyentes le interesa participar, se meta en mi web, marianrojas.com, y es lo primero que sale. Es decir, es un estudio que le hemos llamado HEARTS, de corazón en inglés, en el que pretendemos medir...
¿Quiénes lo hacéis?
Lo hemos hecho varios psiquiatras por el momento y vamos a introducir más colaboradores ahora mismo del mundo de la neurociencia, porque la idea es obtener evidencia científica para poder orientar las leyes. Es decir, vamos a medir pues trastornos del ánimo, el consumo relacionado con la autoestima, la voz interior, el consumo de sustancias en las horas. O sea, es decir, todos los parámetros relacionados con el sueño, con los hábitos de vida, con el propósito de vida, relacionados con horas, y lo vamos a hacer ahora y dentro de un año. ¿Qué va a hacer este estudio? Que queremos que sea un estudio grande. Y empezar a tener la primera evidencia, pues igual que se hace con la alimentación, ¿no? Con cómo son los hábitos de vida de cualquier cosa, pero ahora mismo en pantallas, ver mayores de 18 años, no lo hemos hecho mayores de 18 años porque por temas éticos es más sencillo, pues espero más adelante poder bajar un poco la edad también para tener los adolescentes, y tener con ello toda la información posible, porque lo que queremos es proteger hoy en día la salud mental, y sabemos que las pantallas están relacionadas con temas en salud mental muy severos. Han aumentado los intentos de suicidio, han aumentado los trastornos de la alimentación, las autolesiones y las sensaciones de vacío, porque estar dedicado a liberar dopamina todo el día, buscando el like, buscando que te hagan caso, viralizando, pues todo eso genera una frustración enorme, y hay una preocupación creciente en los jóvenes por los temas de salud mental.
¿Y quiénes pueden participar en este estudio? Pues si se quieren meter en tu página web las personas que nos oyen. ¿Todas las personas o de qué
mayores edad? De 18 años que utilicen alguna red social. Mayores de 18 que utilizan alguna red social. Es dedicar unos minutos, son 20 minutos, que reconozco que es un tiempo, pero yo siempre digo a la gente que lo está haciendo, que es la verdad es que ha habido un montonazo de gente que ya está participando, pero yo lo agradezco porque es hacer, promover, estudiar, investigar, para que este tema tan delicado y a veces peliagudo, que es el tema de las pantallas, tengamos la mejor evidencia, pues igual que en estas comunidades autónomas, hoy he leído no sé qué país, no sé si es Noruega, pues que también va a modificar las leyes en educación, el acceso a los niños a las pantallas, que es muy importante. Por terminar, Cristina, para que veas lo importante que es, hace unos años la Sociedad Española de Psiquiatría y de Pediatría dijo de los 0 a los 3 años, 0 pantallas. En las nuevas recomendaciones han cambiado y es ahora de los 0 a los 6. Ojo, ¿eh? O sea, imagínate, por la evidencia que ha salido ahora. Y a partir de los 7 a los 12 años, limitar el uso de pantalla a menos de una hora, incluyendo el tiempo de escolar y de los deberes. Y, sobre todo, Cristina, la clave no es solo lo que dejas de hacer, sino lo que potencias: las actividades deportivas, las relaciones con iguales cara a cara, el contacto con la naturaleza, proteger el sueño y la alimentación saludable.
Pues ya sabéis, ese estudio en marcha de Marian Rojas y su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, que seguro te va a ayudar muchísimo también en este aspecto que hemos tratado hoy. Marian, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.